Brian, ¿cómo te va? ¿Cuánto tiempo?
Sí.
Un gusto saludarte de nuevo. Hace tanto tiempo que no había hecho la visita por allá por el campo. Y bueno, sí, estoy a las órdenes, Vani. Estoy a las órdenes.
Bueno, y están vendiendo arroz nada menos que a Dubái. ¿Cómo fue esa negociación y qué expectativas existen para el Paraguay?
Ya, Vani, sí. Bueno, la negociación se realizó gracias a una visita que hicimos, donde fuimos invitados por el Poder Ejecutivo a formar parte de una comitiva, donde fuimos entre 11 empresarios de diferentes rubros. Y bueno, ahí pudimos contactar con unas interesadas ya. Es un país o es un mercado fuera de lo tradicional que es, de lo que suelen ser nuestros mercados. Y estamos en contacto porque la información que vamos intercambiando es que, gracias a Dios, más que nada se cumplieron los plazos. Y las condiciones, que era lo que más la gente tenía, ¿verdad? Era una suerte de temor de que no íbamos a cumplir en plazos y en formas, pero bueno, le mostramos que no era así. La mercadería gustó, está en venta ya, y estamos en charla para poder seguir negociando. Estamos en lo que se llama el tire de afloje. Ya ahora ya hicimos la inversión y ahora estamos en un tire de afloje ya en busca de precios. Esa es un poco la situación.
¿Pero van a comprar?
Sí, está. Lo que pasa es que es un país más, es un nicho más para nosotros, ¿verdad? El arroz paraguayo, haber conquistado un nuevo mercado, un mercado exigente, un mercado diferente al nuestro, y sí, claro que gustó, y estamos en negociaciones para seguir haciéndolo, Iván. Uh-huh. Así mismo.
Ampliaron ustedes y lograron entrar a Villa Oliva, con Villa Oliva Rice. Había dificultades, pero ¿qué implica esto para Villa Oliva, Ignacio Heiseke?
Y fue un gran desafío, Iván. No te voy a mentir, mucho temor había por muchas cuestiones. Cuando nosotros entramos ahí, cuando la empresa entró ahí, había mucha falta de estructura, tanto desde el punto de vista de camino como desde el punto de vista eléctrico, porque el arroz utiliza mucha energía. Y bueno, también había una parte de esos, llamarlo, mucho temor de qué es lo que íbamos a ir a hacer allá, porque es un lugar muy muy cercano a la capital, pero muy distante a la vez por la falta de camino, ¿verdad? Hoy día ya hay un camino, siendo la ruta faltada en realidad, y ya hay nuevos actores que ya están ingresando a la zona también en búsqueda de poder también ir armando otros desarrollos agrícolas arroceros en la zona, Dani. Una zona privilegiada, a apenas 100 kilómetros de la capital, y bueno, es una hermosa realidad.
¿Se convencieron de que se puede plantar arroz sin destruir el medio ambiente? Porque ese era el principal problema, y es el principal problema más al sur, en Ñembucú también.
Así mismo, sigue habiendo gente retractora, o sea, no sé, no es una palabra retractora, pero ahí sigue habiendo gente que está en contra de los cultivos, a pesar de que en este corto tiempo hemos demostrado que al contrario, se puede asegurar que trajimos naturaleza, trajimos fauna al lugar, sobre todo fauna. Hay una gran variedad de aves que antes no se veía en la zona. Hay que cuidarlo mucho, es un ambiente delicado, y tenemos un trabajo muy fuerte desde el punto de vista ambiental, una asesoría muy fuerte, en la cual estamos comprometidos, y ahora estamos iniciando, Evany, una cría de pacú al costado de los arrozales también. Y bueno, demostrando que realmente se puede hacer bien las cosas. Creo que hemos demostrado, y ojalá que la gente se anime a ir a visitar, a ver realmente lo que estamos haciendo, Evany.
¿Ustedes están haciendo la cría de pacú en medio de los arrozales?
Estamos iniciando. Hay realidades ya acá en Paraguay, hay ya ejercicios hechos, y lo que estamos haciendo es copiar. Hay colegas nuestros, acá en Arazapé hay ya una cría hecha, se está realizando eso, y lo que estamos haciendo ahora es copiar eso, con la ayuda de los colegas, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo.
¿Y el pacú no se comen los granos de arroz?
No, porque la verdad es un poco, Evany, es utilizar las parcelas en descanso. El arroz precisa, exige hoy día, como todo cultivo, exige evitar un poco el monocultivo, ¿verdad? Porque la tierra se cansa, entonces uno necesariamente tiene que, después de 2 o 3 años de cultivo, tiene que dejar en descanso esa parcela, y es ahí donde se utiliza para la cría del pacú. Ese ejercicio ya está hecho en Paraguay, con lindas experiencias, y es lo que hoy estamos empezando a copiar, Evany.
¿Y en este momento que están en cosecha, en qué trabajo están haciendo?
Hoy en Villa Oliva Raíz terminamos la cosecha en estos días, justamente gracias a Dios, antes de esta lluvia se logró terminar. Y ya estamos en pleno proceso de preparo de suelo para la siguiente campaña, sería la campaña de 17-18. Y sobre esas parcelas también de barbecho, que le llamamos después de la cosecha, hay nado. Pastoreando esas parcelas. Entonces hay un doble aprovechamiento, Evany.
Siempre recuerdo mi maravilla, porque me maravillé de ver la cantidad de aves que nunca había visto, más hacia el sur, ni en los esterales de Ñeembucú, ¿verdad? Infinidad de aves en los arrozales y la posibilidad de que, bueno, se pueda plantar arroz y al mismo tiempo mantener la fauna silvestre. Me imagino que estarás en medio de ese paisaje entonces. Ignacio Heiseke, un placer hablar contigo. Gracias.
Evany, gracias a vos, y ojalá nos puedas visitar en Villa Oliva, que todavía no fuiste por allá. Y
quiero irme.
Aprovecho la ocasión para hacerte llegar la invitación. Sería un placer tenerte por allá, un orgullo realmente.
Quiero irme. La ruta ya llegó a Villa Oliva, ¿verdad?
La ruta, el asfalto, vamos a 11 kilómetros, el terraplén ya está listo, pasa enfrente de la propiedad. Realmente es un orgullo ver eso ahora para todo el mundo, toda la gente de Villa Oliva. Es un placer ver ese paraíso ahora con ese asfaltado ahí. Vale la pena tomarse una tarde para ir a conocer eso.
Te voy a llamar. Bueno, gracias, muchísimas
a
gracias.
A las órdenes.